Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Sanata, Luis Imaña y José Miguel Vértiz. ¡Comenzamos!
Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña.
Mi nombre es César Cusi Ramos.
Y yo Diego Sanata, y hoy día vamos a analizar a profundidad, en realidad, lo que fue la derrota de Perú ayer ante Colombia. Dolorosa derrota, dicho sea de paso, 3-0 en el Estadio Nacional, porque fue un partido con muchos matices, ¿no? Por algunos, y me incluyo, en la primera media hora Perú compitió, pero luego del gol, de la expulsión, ya todo se hizo cuesta arriba, nos vinimos abajo. Y pasaron más circunstancias que vamos a hablar más adelante en el programa. Vamos a hablar de la actuación de la Padula, por ejemplo, de lo que hizo Galese, su error que también para mí fue determinante en esa jugada de gol de Jerry Mina, de la expulsión de Trauco, si fue o no expulsión, porque también existe ese debate, del Tigre Gareca, de su planteamiento, porque hay muchos que cuestionan el planteamiento inicial, por ahí también cuestionan los cambios, porque sorprendió, terminamos con 3 delanteros arriba, con 10 futbolistas en la cancha, así que hay mucho para hablar sobre el partido que hizo Perú. Por ello proponemos la siguiente pregunta para todas las personas que están conectadas: ¿por qué perdió Perú ante Colombia? ¿A qué se debió la derrota? ¿Cuáles fueron las falencias de la selección peruana? Participen a lo largo del programa, díganos por qué creen que perdió Perú. ¿Fue por el planteamiento de Gareca? ¿Por ahí fue por la expulsión de Trauco? ¿O fue por ya el error de Galese que terminó de desencadenar la caída de la selección? Vamos a hablar también de Paolo Guerrero, ojo, porque fue titular, jugó todo el partido, pero para algunos no cumplió y no debió ser titular. Así que vamos a hablar absolutamente de todo lo que nos dejó el partido. Hoy estoy con Luis, estoy con César. Muchachos, bienvenidos. Gracias por estar en una nueva edición de Balón Parado aquí. Sin duda fue dolorosa la derrota. Como lo dije en la intro, para mí Perú compitió. Después de unos 5 o 6 minutos que Colombia empezó mejor, Perú equiparó el partido, por momentos se hizo de igual a igual, hubo momentos de buen toque también. Yo me acuerdo de una jugada que la tocaron prácticamente todos y Cueva casi anota, que no la llegó a tocar del todo bien dentro del área, pero funcionó, por ejemplo, lo de Advíncula con Corso hasta cierto momento por la derecha, Advíncula apoyándolo mucho a Corso en ese versus de velocidad que tenía por la banda. Trauco también estaba realizando un buen partido con Carrillo por la izquierda. Pero luego viene el gol que sin duda para mí es toda de Galese. Es más, parece que en la repetición hay un grito, ¿no?, de Galese que dice: mía, sale, pero se queda a medio camino, no termina de salir. A ver, si eres arquero, si sales, sal, pues no, ya, mándate, así no le des a la pelota, pero si vas a salir, sal por completo. Por ahí chocas con Mina y el árbitro te cobra falta en ataque, ¿no? O sea, podía pasar eso también, pero no lo hizo, se quedó a medio camino, nadie saltó, porque para mí por ese grito no saltaron, y Jerry Mina llega de atrás, anota el gol, y luego pasa la expulsión de Trauco, que vamos a debatir si fue, ameritaba segunda amarilla o no. Para mí sí, adelanto mi posición, porque en la repetición se ve que toca Cuadrado en la cabeza con el codo, y luego ya se ocurre un montón de cosas. Colombia es un rival de mucha jerarquía, con un hombre de más lo aprovechó, y pasamos factura, ¿no? Pasamos factura, estamos coleros en la tabla de posiciones, tenemos un punto nada más, un punto de 15 posibles. Es decir, el inicio es terrible, si no me equivoco, es el peor inicio de Perú en las eliminatorias desde que tiene este formato, todos contra todos. Así que, hay mucho por revertir, se viene Ecuador en Quito, no sabemos qué pueda suceder porque la plaza es muy complicada. A esperar lo mejor, pero vamos a analizar el partido. Luis, comienzo contigo. ¿Qué te dejó el partido? ¿Por dónde crees que pasó la derrota de Perú? ¿Crees que fue por el planteamiento inicial o ya la expulsión terminó de trastocar todo?
¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, César? Un saludo para todos. Mira, yo creo que de por sí el planteamiento en lo que se vio en esos primeros 30 minutos no estuvo mal. Hay que ser francos, Colombia era más equipo que Perú, tanto colectivamente como individualmente. Y aún así, Perú, probablemente los primeros minutos le costó un poco, pero de ahí comenzó a agarrarle el ritmo a Colombia, comenzó a cortarle los espacios, comenzó a quitarle las pelotas. Esa incorporación de Corso como lateral y Luis Advíncula como extremo ayudó mucho a cerrar esa banda. Me pareció muy bien la labor, estoy hablando de los primeros 30 minutos, muy buena me pareció la labor de Abraham y Trauco para contener a Zapata, que es un jugador con un gran biotipo y también rápido.
Sí.
Hubo buena elaboración después, hubo un buen juego colectivo, me gustó cómo estuvo Cueva. Yo siento que el irse a Arabia Saudita lo ayudó, lo sentí con más confianza, con más
Hasta antes del
personalidad
gol, te
para...
diría, porque después del
Claro.
gol ya desapareció.
Claro, me refiero en ese lapso, porque de
Sí,
ahí voy
está
a
bien.
explicar por qué siento que la cosa cambió. Cueva me pareció bien en esos, en esos prim en esa primera parte y con mucha personalidad en el mano a mano. En el caso de Paolo Guerrero, ayudaba su presencia en sí para poder contener a los defensas para que no se adelanten en las pelotas aéreas también,
Generaba falta.
y generaba falta, pero en lo que yo siento que carecía era la hora de poder trasladar el balón, poder pasar la pelota. Ahí yo creo que esa
Falta de ritmo,
inactividad,
¿no?
sí, exacto, esa inactividad de muchas semanas con el Inter le pasó factura. Ahora, yo sí siento que fue muy importante el gol que recibieron por el error en salida de Pedro Galese, ya que si hubiera salido antes, que a mi parecer pudo haber salido antes por esa demora de la pelota cuando estaba bajando, porque claro, hubo un primer cabezazo y cuando estaba ahí el esférico, Galese pudo haber salido antes. Y si no hubiera salido, también yo creo que no hubiera terminado el gol,
Claro, se
porque...
quedaba en la línea, lo podía
Exacto.
detener. No es que era muy muy esquinado el remate, fue ahí nomás.
Así es, porque esa demora en salida hizo que
Lo deja
se
mal
frene
parado.
porque dudó
Sí.
y Mina cabecea y ese bote es lo que lo saca de cuadro a Galese, que lo deja
Sí.
sin capacidad de reacción. Y eso se da porque quedó a mitad de camino. Y después, la expulsión de Trauco, yo creo que más que la segunda tarjeta, la primera fue lo que ya lo había condicionado, que te pongan una tarjeta, un lateral, que generalmente tiene que cometer faltas para poder frenar a sus rivales, y uno mismo lo veía en la repetición, cuando le ponen la primera amarilla a Trauco, cómo se lamentaba,
Sí,
como que ya
porque
sentía que algo malo podía
Cuadrado
pasar.
vivo también que sabe que está con amarilla y ahí va, o sea, son cosas que pasan en el fútbol, ¿no? O sea, ves que tu rival está con
Así es.
amarilla y lo buscas, es así.
Así es. Ahora pasamos a la segunda amarilla, que para mí no fue.
La pudo
Para
manejar,
mí,
para mí es cierto que la pudo
mira,
manejar, se la pudo guardar, pero
hubo
tampoco me
contacto.
parece una exageración que la haya sacado, porque sí,
Mira,
sí hubo contacto.
hubo contacto, pero no todo contacto es falta. A mi parecer no fue un contacto de falta, pero ahí también es responsabilidad de Trauco, porque tú sabes con quién estás lidiando. Tú estás lidiando con Cuadrado, que es un jugador que te golpea a placer. Yo me acuerdo en la Copa América del 2015, me parece. Hubo un encuentro en la que Perú le jugó de igual a igual a Colombia y Cuadrado golpeaba, golpeaba, golpeaba. Pero cuando lo tocan a él no desaprovecha ninguna oportunidad
Sí,
para
exagera.
exagerarlo lo más
Sí.
posible. Y a mi parecer Cuadrado lo exageró y le funcionó, porque de ahí el árbitro brasileño le puso la segunda amarilla. A mi parecer no debió ser una segunda amarilla, debió ser una falta por supuesto, pero esas dos jugadas puntuales para mí condicionaron el partido, sobre todo en el aspecto anímico para la selección peruana, porque ahí se comenzó a ver otro juego. Y
Sí.
después con el segundo y
Y
tercer
justo
gol ya
fue
la cosa ya iba para
antes
abajo.
del, justo fue antes de irse al descanso, ¿no? Que también es un golpe anímico fuerte.
Así es.
Vamos ahora con César, que lo hemos hecho esperar un poquito, César, disculpa. ¿Qué te dejó el
Disculpa.
partido? ¿Crees que también esas dos acciones que menciona Luis de alguna manera marcaron la línea de lo que sucedió después? ¿O por ahí hubo otros factores?
Hola Luis, hola Diego, a todos los oyentes de Balón Parado. Creo que el partido pasó por el mal replanteo de Ricardo. Coincido con ustedes, muchachos, que en los primeros 30, 35 minutos antes del primer gol, el Perú estaba jugando bien. Colombia por ahí no hacía mucho daño, digamos que la estrategia del Tigre estaba funcionando con Advíncula, que llegaba a terminar las jugadas, porque en varias oportunidades Advíncula le ganaba a la saga colombiana y llegaba con peligro al área.
Sí.
Hizo una buena estrategia con Corso. Por el lado de la saga estaban bien. Carrillo estaba generando peligro. Cueva por ahí buscaba a Paolo Guerrero, a Carrillo, a Advíncula y llevaba peligro al arco de Ospina. Pero sin embargo, primero el gol aparte de Galese, creo que hubo una mala coordinación entre Pedro y Renato Tapia. Tapia estuvo pintado en dos de los tres goles que nos hicieron.
Ojo que Tapia, y aparte, es otro tema, César, ¿no? Para hablar, porque llegaba sin ritmo del Celta, no jugó las últimas fechas, y para mí se notó, ¿no? Ayer. Se notó que no estaba al 100.
Creo que, en mi opinión, Tapia fue el más bajo entre todos los jugadores de la selección peruana que jugaron ayer ante Colombia. Pero bueno, es un punto que también para debatir más adelante. Ajá. Y después, la expulsión, yo creo que Trauco tuvo que saber jugar con amarilla. Es un jugador con experiencia, juega en la Liga de Francia, y por ahí, no sé, digamos que se descontroló, ¿no? Y el árbitro pudo haber manejado mejor la situación.
Muy tarjetero también, sí.
Sí. Es más, pudo haber ido al VAR.
También.
A consultar, así como hizo con...
Pero del VAR le dijeron, parece, ¿no? Porque él sacó amarillo, él no sacó tarjeta. Pero después no. Se ve que le avisa.
A mí me pareció raro esa parte, saca. Porque claro, al instante no le puso la amarilla, pero después se le tiraron de encima los jugadores colombianos. Y de ahí parece que el VAR le dijo.
Sí, porque que parece que se agarra el audífono en el oído, todo, ¿no?
Y claro, había sido amarilla. Consultó y por ahí le dijeron. Uh-huh. No, le dijeron de que era para segunda María.
Pero no fue. Corríjame, no fue a verlo, ¿no? Sino que hizo caso directo.
No, no, claro.
Cuando el VAR te llama, tú vas a ver la repetición para confirmarlo.
Digamos que no se tomó el tiempo para ir. Ajá. a ver.
A la pantalla.
Ver por tus mismos ojos si la jugada de Trauco merecía una doble amarilla, o si no, solamente amonestación verbal y todo seguía normal, ¿no? Pero él se apresuró, sacó la segunda amarilla y dejó a Perú con uno menos antes del descanso. Y esos dos factores fueron lo que generó que el equipo peruano se venga abajo. Sí. Y ahí también tengo que remarcar el aspecto psicológico-mental, ¿no? Perú no tuvo reacción en la segunda mitad. Yo no vi reacción como colectivo ni tanto como individual. Por ahí la Padula hizo más en 25 minutos que Paolo en todo el partido.
Ajá. Y bien, a ver, a eso también quería llegar, que me justo César toca ese punto, porque, a ver, evidentemente Paolo iba a ser titular, fue una decisión de Gareca, se arriesgó con él, pese a que no venía con actividad, y todavía se nota que no está al 100% en todos los aspectos, pero muchos criticaban eso y decían, ¿por qué no la Padula arranque? Porque la Padula viene jugando, pese a que el Benevento descendió, viene con ritmo, vino haciendo goles, jugar en la Serie A de Italia te da otro roce también, y se notó cuando entró, lo dices tú, César, entró bien individualmente, corrió, marcó, pateó, recibió una tarjeta amarilla, pero luchaba todas en el área, te marcaba pases, es más, hasta de media cancha intentó hacer un gol que casi le sale, que lo tapó Ospina, y esas sensaciones que fueron positivas de él dan pie o te permiten preguntarte por qué no arrancó. Para ustedes, ¿debió ser la Padula de titular en vez de Paolo? Ojo que estamos hablando ahora, evidentemente, con el, como se dice, con el periódico del lunes, ¿no? Porque para muchos de nosotros Paolo debió ser titular, para mí también debió ser titular, pero su rendimiento evidentemente no estuvo a la altura, no era lo que se esperaba de Paolo Guerrero, o en todo caso poner a los dos juntos, ¿no? Paolo y la Padula jugaron 4-4-2 desde arranque. ¿Debió hacer eso Gareca? ¿Qué piensan ustedes?
Sí, aparte, Diego.
Claro, es sencillo decirlo cuando ya sabemos el resultado.
Claro.
Pero yo sí siento que la Padula debió estar, pero también pudo estar Guerrero. Fortalecer esa ofensiva, así Guerrero tal vez no tendría que correr tanto, no tendría que corretear tanto a los marcadores, a los defensas colombianos, y esa labor la podría tomar la Padula, que se vio en los minutos que estuvo en el campo, que sí podía cumplir con esa labor de buena manera.
Sí.
Claro, él lamentablemente entra cuando el marcador está 3-0, los ánimos claro, de sus compañeros ya están
imposible.
Por los suelos, y ese, como decía César, es un punto importante, algo que también perjudicó a la selección, que fue esa poca capacidad de reacción no se pudieron
después del primer gol, ¿no?
1-0, sí. Exacto.
Sí.
No, no es ahora.
Ya, el primer gol con
antes también ha pasado. No,
ya viene desde...
Sí.
Claro. Con Brasil tuvimos reacción.
Sí, en cierta medida.
Pero
porque empezamos...
Cierto punto.
Sí,
claro.
Bien, en cierta
pero
medida.
A partir de ahí, no. Con Chile, no. Con Argentina tampoco. Uh-huh. Y ahora con Colombia menos. Yo creo que
ese es producto de la acumulación de derrotas que viene sumando la selección peruana.
Claro, Luis, pero aparte ahí también entra el aspecto psicológico, ¿no? Claro. Con Minge, que ahora es el coach, tiene que hacer su trabajo, como se dice. En la eliminatoria pasada teníamos a un gran psicólogo como es Márquez, y ahora él ya no está, ahora está Juan Gominges, y ahora es su, ahora él debe mostrar sus cualidades para que el equipo levante, ¿no? Si Perú sigue así, no creo de que tengamos una victoria en las próximas fechas. Vamos
ahorita Perú está
último, seguir teniendo la no capacidad de reacción. Y respondiendo a la pregunta de Diego sobre la Paola, creo que Gareca ahí replanteó mal el partido.
Claro, eso quiere llegar.
Pudo haber ingresado al comenzar el complemento. ¿Por qué esperar recién al minuto 60? 20 minutos prácticamente regalados, ¿no? ¿Por qué no entró desde el comienzo? Desde el comienzo de la segunda mitad a la Paola con Guerrero para ir a buscar con todo, ¿no? Paolo, siempre es bueno tener Paolo en el 11, porque Paolo asusta, entre comillas, en el buen sentido de la palabra.
Que te genera respeto en el rival también.
Genera respeto, es decir, teniendo a Paolo del arranque. La saga rival va a tener, oye, cuidado, no hay que subir mucho, está Guerrero, hay que estar atentos. Pero pudo haber hecho una dupla con la Paola de los 45 minutos, de los segundos 45 minutos, para de esa manera llevar más peligros, repotenciar la parte ofensiva y buscar el gol, ¿no? Porque Perú comenzó con un gol abajo, pero después vino el segundo.
Sí.
De ahí el tercero, no, y el equipo
liquidó todo.
Nada, el equipo se perdió, estuvo desconectado. Por ahí algunas individualidades, pero en lo colectivo, a partir de los 40 minutos del primer tiempo hasta el final del partido, no vi reacción, no vi. Y en la parte colectiva, Perú estaba muy pobre.
Ahora, para continuar con ese tema que plantea César, Gareca hizo los siguientes cambios en el segundo tiempo. Entró Aquino por Cueva, que ya lo dijimos, Cueva después del primer gol y en el segundo tiempo, en los minutos que estuvo, se terminó de perder por completo. Y luego dos cambios que llamaron mucho la atención, ¿no? Porque, a ver, ya había sacado a Cueva, que es un generador. Luego entra Ruiz Díaz por André Carrillo y entra La Padula por Yotún. Yotún, que también... hasta Carrillo te puedo aceptar, son jugadores que pueden desempeñar esa función de alimentar, ¿no?, a los delanteros. Te quedaste sin un generador, sin un alimentador, dejaste a Sergio Peña en el banco de suplentes y preferiste poner a Raúl Ruiz Díaz, que jugó detrás de Guerrero y La Padula. Para mí evidentemente está mal. O sea, si tienes ahí a un 10 nato, tienes que hacerlo jugar, y Peña, que venía en un buen momento, tienes que aprovecharlo también. ¿Por qué seguir insistiendo con Raúl Ruiz Díaz y hacerlo que se desempeñe en una función que por ahí no es la mejor, ¿no?, para él, no es la que mejor se le acomoda? Porque Ruiz Díaz siempre, para mí Ruiz Díaz, la mejor versión que muestra es con un delantero al costado, ¿no?, a él teniéndolo como segundo delantero, con llegada, con el efecto sorpresa. Pero jugar de 10, Ruiz Díaz no es su mejor posición, ¿no? ¿Por qué hacer esos cambios? ¿Qué explicación le dan ustedes, no? Porque evidentemente, reitero, para mí está mal, teniendo a Peña, no lo has aprovechado, prefieres poner a Ruiz Díaz. Esos cambios para mí estuvieron mal y terminaron de romper el equipo, porque ya lo que te decía era, busquemos el pelotazo, ¿no? Busquemos arriba a Guerrero, busquemos arriba a La Padula, pero tampoco hubo eso, no hubo tanto de eso, más el equipo buscó por abajo.
Yo creo que esa, la razón de la inclusión de Rui Díaz en una posición que no se le acomodaba podría ser la misma de la inclusión, por ejemplo, de Ramos en vez de Araujo. Que a mi parecer Araujo venía de un buen momento o de un momento de continuidad en la liga holandesa, y el hecho de que no lo hayan puesto me pareció extraño. Yo creo que esa razón sería porque estamos hablando de jugadores que son del gusto de Gareca.
Claro, que para ellos son confiables por ahí.
Exacto, Rui Díaz es un jugador de Gareca. Gareca le tiene confianza, y por más de lo que, por ejemplo, nosotros podamos decir, o los medios puedan decir, o hasta la hinchada puede decir, Gareca lo va a apoyar. Gareca ha volcado su confianza en Rui Díaz, que a mi parecer no llega a cumplir de la manera que debería a nivel de selección. Y eso se ha visto, no solo en el partido de ayer, sino en la mayoría, por no decir todos los partidos que Rui Díaz ha disputado con la selección peruana, a excepción de uno, dos o hasta tres, en sí, contaditas, contado, que puede ser el partido con Venezuela, a mi parecer el partido con Nueva Zelanda y el partido contra Brasil, donde metió el gol con la mano. Pero de ahí, yo siento que esa confianza no ha sido correspondida por Rui Díaz en el campo.
Sí, aparte dale, César. Luis. Claro, sí, aparte porque, claro, es del gusto de Gareca, porque, a ver, quizás el Tigre pensó que por tener 3-9 en el campo te va a generar los goles. Porque Tigre apostó por poner a todos sus 9, bueno, sacando
sí,
claro, a prácticamente a todos sus 9 que tenía en la última parte del partido para decir todo o nada, ¿no? Porque este partido, el Colombia era todo o nada. Perú tuvo que al menos empatar para comenzar a sumar en la tabla, porque estamos coleros. Y también yo creo que, a ver, ahí de nuevo entra el tema de que el Tigre replanteó mal el partido, ¿no? ¿Por qué también sacar a Carrillo si Carrillo en la primera parte era el que más generaba, era uno de los jugadores que el que más generaba peligro en el campo rival?
Sí, a ver, ya son...
Pudo Sergio Peña, porque Sergio Peña viene de una gran actualidad. Poner, como tú dices, Diego, a un 10 que te pueda...
Claro, eso llamó la atención, pues, sí, porque
poner balones,
un 10
claro,
natural...
Que pueda tener balones a hombres 9 como son La Paula y Guerrero, ¿no?
Sí.
Pero eso ya queda en el... En Ricardo Gareca, quizás en las próximas conferencias le pregunten sobre ese tema, ¿no? ¿Por qué era apostar? ¿Por qué no haber apostado por Sergio Peña en la última parte del partido para ver si podríamos generar más peligro y de esa manera llegar al gol?
Sí, bueno, ya, para ir cerrando el programa, ya Gareca en su conferencia, lo que se hizo tarde por la hora, evidentemente, dijo que él todavía tiene fuerza, que Perú lo va a intentar revertir esta situación, luchar hasta el final. Hay muy poco tiempo de recuperación, el martes ya nada más se viene Ecuador en Quito, juegan 4 de la tarde, allá en altura. Es un partido complicado, por más de que la eliminatoria pasada hayamos ganado nosotros allá, ahora es otra historia, exactamente, es otro equipo, la situación es otra, el presente es otro. Y si perdemos ahí, ya para mí se termina de confirmar que Perú no tiene chance alguna de ir al Mundial, ¿no? Porque que se repita de nuevo esa remontada histórica que hicimos en las eliminatorias pasadas, no es poco probable, ¿no? Es casi difícil que siempre te pase lo mismo, ¿no? Porque estás dejando mucho tramo al inicio y es muy complicado. Para, muchachos, dar los otros resultados que se produjeron en la fecha nada más antes de cerrar el programa: Bolivia ganó 3-1 a Venezuela, hizo 4 puntos Bolivia, dejó el fondo de la tabla. Uruguay empató 0-0 con Paraguay en un partido que le anularon un increíble gol a Rodríguez, el jugador de Cruz Azul, que estaba evidentemente en offside, claramente en offside, y el VAR no sé qué vio que se lo anuló. Argentina 1-1 empató con Chile, hizo gol Messi de penal. Y hoy día, ya después de balón parado, 7:30 de la noche, Brasil Ecuador, que Brasil es favorito, Brasil tiene puntaje perfecto, juegan de local. Vamos a ver qué ocurre en ese partido, que Ecuador también, ojo con Ecuador, que de visita, sí, está tercero, y sabe plantear los partidos de visita, ojo. Y de local ni te digo, ¿no? Porque de local le metió 4, creo, a Uruguay, le metió 6 a Colombia, vamos a ir ahí nosotros, así que Dios nos agarre confesados, ¿no? Como se dice, pero bueno. Les agradezco, muchachos, la presencia el día de hoy, así que pasamos a despedirnos. Mi nombre es Diego Sanata.
Mi nombre es César Cusi Ramos.
Mi nombre es Luis Imaña y los esperamos en una próxima edición.
Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublica.pe/podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.